Y vamos a Alemania, porque realmente esta vez nos afectan muy directamente las elecciones. Va a dirigir el país Friedrich Merz, que es partidario de hacer directamente un ejército europeo y redoblar la ayuda a Ucrania, o logrará pasar el cordón sanitario la ultraderecha, que quiere ser aliada de Putin. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Tenemos con nosotros también a Adrián Kühn, profesor de Política Internacional en la Universidad Francisco de Vitoria y codirector académico del Máster sobre Seguridad Europea. Señor Kühn, buenos días.
Muy buenos días.
Rosalía, cuéntanos cómo están las encuestas.
Bueno, pues no han variado prácticamente en estas semanas, a pesar de que ha sido una campaña muy convulsa, con atentados terroristas, con Estados Unidos entrando en tromba en la política alemana, en la campaña electoral, pero ahí seguimos, la CDU en torno al 30%, después iría Alternativa para Alemania, que es este partido anti-extranjeros, anti-europeo, prorruso, con en torno al 20% de los votos, muy detrás, muy castigados los socialdemócratas con el 14 al 16%, los verdes con el 12 al 14%, y atención a los liberales, que puede que ni siquiera entren en el Parlamento por no cumplir con el mínimo requisito, el 5%, y a un nuevo grupo de izquierda radical también, que es Alianza Sarawagenknecht, que también es un partido prorruso de extrema izquierda y que podría obtener en torno al 7%.
Es interesante en ese sentido, Rosalía, que pese a los atentados islámicos que son reiterados en las últimas semanas, los alemanes permanecen en sus posiciones como si fuesen resultado de una decisión muy racional.
Sí, sobre todo ha sorprendido muchísimo el hecho de que no haya reaccionado a las encuestas a la apuesta tan arriesgada que ha hecho Friedrich Merz, que a dos semanas de las elecciones presentó una moción parlamentaria para endurecer el derecho de asilo, la política migratoria, y contó con los votos de Alternativa para Alemania. Se rompía ahí un tabú político alemán, el hecho de que una mayoría parlamentaria estuviese participada por la extrema derecha. Era muy escandaloso políticamente en Alemania. En la CDU hicieron el cálculo de nos va a costar votos, riesgo-oportunidad, es decir, cuánto nos va a costar si no hacemos nada con lo que está pasando, ¿no? Cuando en Aschaffenburg un refugiado arremetió contra un grupo de guardería de niños y degolló a uno de 2 años e intentó con el resto, no pudo, pero fue un titular traumático en plena campaña electoral. De todas formas, Friedrich Merz, a pesar de que se mantienen las encuestas muy firme con el 30%, le va a pasar un poco como a ti, Cristina, que le queda una plaza de garaje para aparcar su gobierno muy, muy,
muy estrecha.
Muy estrecha, la va a tener muy difícil, porque su primera orientación, él ya lo ha dicho públicamente, va a ser negociar con el SPD. Se supone que Scholz se apartará e intentaría ahí una gran coalición, pero los socialdemócratas tienen también tan poco voto que no sería suficiente, y si tiene que contar además con un tercer partido, que en esa constelación tendrían que ser los verdes, que es un trago muy difícil, sobre todo para la CSU de Baviera, que les ha puesto también cordón sanitario a los verdes, pues ya sería un gobierno tan diferentes partidos, tan complicado, que aparcar ese gobierno iba a ser un mal trago.
¡Qué barbaridad! Tenemos también con nosotros, os lo decía, al profesor Adrián Kühn. A su juicio, profesor, cuando habla con sus adláteres en Alemania, ¿cuáles son los temas que dominan la intención de voto? ¿De qué habla la gente en la calle?
Bueno, a ver, eso siempre depende con quién se habla, ¿no? Pero los temas que dominaban en la campaña electoral, sin duda, fue primero el tema económico, ¿no? Alemania está en recesión desde hace 2 años y desde la crisis del COVID prácticamente no está creciendo. Pero bueno, esta crisis económica esconde una crisis del modelo productivo, ¿no? En Alemania se está debatiendo si este modelo que tuvo el país durante casi la posguerra, ¿no? Una industria fuerte, la producción de altos, de bienes con alto nivel de valor añadido, si esto sigue vigente en el siglo XXI. Y luego, todos los partidos democráticos intentaron evitar el tema de la inmigración, pero bueno, como lo mencionó la corresponsal, Friedrich Merz decidió después de los atentados de Aschaffenburg, cambiar esto, ¿no? Porque el sentimiento en la población también es generalmente que se tiene que hacer algo, ¿no? No está muy claro qué en concreto, pero que algo tiene que pasar.
Migración, por lo tanto, y economía. Y lo de Putin. Quiero decir, la política exterior cuesta un poco, pero es curiosísimo que la ultraderecha ha hecho del final de la guerra, porque eso es lo que reiteran. Yo he hablado con votantes alemanes de la ultraderecha, gente normal, ¿eh? Estoy hablando de gente de la clase media, culta, etcétera, profesionales liberales que te dicen que van a votar a Alternativa para Alemania porque quieren acabar con la guerra.
Sí. Sí, bueno, también no deberíamos olvidar que hay 1 millón de ucranianos en Alemania, ¿no? Eso es un factor, obviamente. Pero hablando de Alemania y la historia alemana y nuestra cultura de la memoria, Alemania es un país pacifista, ¿no? Generalmente. Esto también se refleja en el estatus de nuestro ejército, ¿no? Que es casi inexistente, ¿no? Un potencial de disuasión cero. Y eso corresponde con la autopercepción de Alemania, de fuerza del bien en el mundo, en la cooperación internacional, el soft power, como dicen los ingleses, ¿no? Ahí se invierte mucho en la cooperación internacional, la cooperación cultural, académica, y no tanto en lo que es el poder duro, ¿no? Que es curioso porque Alemania es la primera potencia económica en Europa y dependemos del comercio exterior, ¿no? Sí, y si vemos ahora los votos, el 20% para el AfD, pero también el 7,5% para el BSB y algunos tal vez para Die Linke, tenemos un tercio de la población que da probablemente su voto a partidos que compran la narrativa de Putin, sí.
Es increíble porque efectivamente sería la bandera de la paz la que auspician estos partidos, Rosalía Sánchez, pero lo cierto es que en este sentido Alemania parece no temer a un vecino que ha invadido a Ucrania.
Bueno, temor sí que hay y preocupación, ¿eh? Sí que se considera la posibilidad de que Putin siga con movimientos expansivos. De hecho, la inteligencia alemana, danesa, pues todo el centro de Europa, los bálticos, están convencidos de que Putin se está preparando para atacar a un país de la OTAN antes de 2030. O sea, preocupación sí que hay. Lo que pasa es que a todo esto que estáis exponiendo, que estoy perfectamente de acuerdo, vamos, yo añadiría un factor, y es que la mitad este de Alemania, que durante décadas perteneció a la RDA, era la Alemania comunista, pues ahí hay unas generaciones que han crecido en una relación mental y política con Rusia muy diferente, en la que se han establecido conexiones muy, muy sólidas a nivel pues de educación familiar, personal, hasta emocional, de idioma. Hay varias generaciones todavía de alemanes que su primera lengua extranjera en el cole era el ruso. Y bueno, y ahí pues hay, sí que hay una parte de Alemania que ve con estupor que Alemania se esté enfrentando a Moscú o que le esté llevando la contraria a Moscú en la guerra de Ucrania.
Es increíble esto porque, fíjate, no había caído yo en la cuenta de que el este de Alemania se ha creado en la estela prorrusa, efectivamente, y antiamericana. O sea que este, sin duda, es un factor interesante, Kühn.
Sí, no, estamos además en el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, ¿no? Y esto fue el Ejército Rojo. Tampoco se puede olvidar esto, que en lo que es la cultura memoria en Alemania, pues la resistencia comunista, que es la primera, también juega un factor, ¿no? Y efectivamente, en los nuevos Länder, como lo llamamos, esto puede jugar un rol. También hay gente que, pues eso, que está muy antirruso por las mismas razones, ¿no? Porque la Unión Soviética mantenía esta dictadura en suelo alemán durante casi 40 años. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que explicaba la corresponsal.
Vamos muy rápidamente al resultado posible. Vamos a suponer que las encuestas no fallan, que a las 6 de la tarde con las encuestas a pie de urna tenemos ya los resultados, que la CDU saca un 30%, que Alternativa para la Alemania España la ultraderecha va al 20% y que los socialistas y los verdes quedan en el 15% y por debajo. Hablaba Rosalía de una gran coalición otra vez, de la posibilidad de que socialistas y conservadores hagan la gran coalición, pero parece que les falta apoyo suficiente y sigue el cinturón sanitario, ¿no?, a la ultraderecha. Rosalía, ¿qué piensa que va a pasar?
Bueno, lo más previsible es eso que dices, que esta noche salga Friedrich Merz a decir voy a empezar a que tienda la mano a los socialdemócratas y quizá algún partido más. Lo van a intentar, van a ser negociaciones largas, puede que lo consigan de alguna manera o puede que no. Y en ese, porque miramos lo que está pasando, por ejemplo, en la vecina Austria, donde a la tercera ronda de negociaciones con diferente combinación de partidos parece que está saliendo una opción de gobierno. Se intentará por todos los medios, Friedrich Merz yo creo que es muy firme en esto, mantener el cordón sanitario contra Alternativa para Alemania, pero ¿qué pasa si dentro de 5 meses todavía no hay gobierno y la única opción sigue siendo o repetir las elecciones o pactar con Alternativa para Alemania? Pues yo ahí ya no sé qué ocurriría.
¿Y qué diría el profesor Kuhn en ese escenario?
Yo creo que todo depende si los partidos que están ahora luchando contra el umbral de 5%, si se meten o no se meten.
Los liberales, si, sobre todo.
Los liberales y también el Bündnis Wagner, este ultra izquierda anti-inmigración, ¿no? Es un partido
curioso.
Sí,
es un partido curioso, sí, porque es comunista, sí, pero es contra los inmigrantes.
Eso es, eso es. Entonces se puede decir que los alemanes ya tienen una elección para todo, ¿no? Pero bueno, si estos dos partidos no se meten y ahora tenemos una nueva ley electoral y el Bundestag, el Parlamento Federal está copado a 630 escaños, diputados, esto obviamente jugaría en favor si Friedrich Merz consigue un resultado más allá de los 30%, entonces tal vez es suficiente solo un socio, ¿no? Porque el riesgo, obviamente, otro tripartito, ahora bajo el liderazgo de Merz, yo creo que es esperable que Alemania va a sufrir los mismos problemas que en los últimos 3 años.
Inestabilidad en Europa en un momento durísimo, la verdad, interesante hoy y muy peligroso. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, Adrián Kuhn, profesor de Política Internacional, muchísimas gracias a ambos.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Seguiremos muy pendientes de las crónicas de Rosalía hoy. Y vamos en la tertulia de vida a hablar de los viejos. Sí, 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 los viejos. Ese patrimonio despreciado, pero que nos proporciona casi 100 años de memoria y de sabiduría. Hay una encuesta del CIS que establece que 6 de cada 10 personas dicen que los hijos atienden peor a sus padres que antes. Vamos a hablar de eso.